Sabemos poco de nuestra propia historia. De hecho, algún problema debemos de tener en el sistema de enseñanza cuando recientemente se preguntó a los jóvenes sobre las acciones de ETA y apenas alguno sabía decir quién era Miguel Ángel Blanco. Y desde luego, si se pregunta por Largo Caballero, Manuel Azaña o Niceto Alcalá, casi ninguno sabe decir quiénes eran. Quizá la cosa mejora un poco en términos de la antigüedad contemporánea, pero si nos ponemos en la antigüedad clásica o antes, en los celtíberos, en los fenicios, en los cartagineses, la cosa también se desdibuja bastante. Bueno, hay un libro ahora que merece la pena conocer, de un autor que ya nos divirtió muchísimo demostrándonos las concomitancias entre la cultura española y el mundo romano, y que ahora se va antes, que comienza antes y nos explica por qué llegamos a ser romanos y por qué los españoles llegamos a ser romanos. Es Paco Álvarez, publicista, historiador y escritor. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros.
Sí, qué alegría saludarte, esta vez con un libro que se llama Estamos locos, estos romanos. A ver, ¿qué es lo que quieres decir con este título?
Pues mira, hay una expresión en Noruega que se llama, que se pronuncia algo así como talgspangs, que quiere decir hacerse el español. Y se refieren con esta expresión a la manera en la que somos nosotros, que se acata pero no se cumple, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo esto tiene su origen en cómo fue nuestra historia antigua, que estuvimos 200 años peleando con los romanos y luego al final nos hicimos tan romanos que enseguida había cónsules romanos, hispanos en Roma, tribunos hispanos en Roma, emperadores, incluso dioses nacidos en Andalucía, ¿no? O sea que,
Pero por lo tanto, el dicho se refiere a escaquearse o a escaparse, escaquear el bulto.
Hombre, no a escaquearse, sino a vale, muy bien, lo he escuchado, pero no tengo por qué... Porque cumplirlo al pie de la letra, porque aquí lo hacemos
bueno,
a nuestra manera.
Sí, eso sí, lo de no obedecer parece ser una cosa muy nuestra. Y muy nuestro parece también una cosa que mencionas de Pompeyo Trogo, un dicho de este autor del siglo I antes de Cristo. Dice, prefieren, dice de los españoles, la guerra al descanso, y si no tienen enemigo exterior, lo buscan en casa.
Sí, fíjate, qué poco hemos cambiado. Sí, es
porque
un poco así.
A pelearlos nos dedicamos bastante tiempo nosotros.
Todo el tiempo. Piensa, para que te das una idea, que la conquista de la Galia, la de Julio César, la famosa, duró 10 años. Y la conquista de Hispania duró 200 años. 200 años es lo que va desde Waterloo hasta hoy, más o menos. O sea, o desde el 2 de mayo hasta hoy. Es una barbaridad de tiempo. Entonces, claro, en ese tiempo nosotros nos hicimos romanos y los romanos se hicieron también un poquito hispanos a su manera. La sociedad que surge después es distinta a la que estaban en siglo III, pero sí, somos muy, muy de pelearnos.
Antes de irnos hacia atrás, quería preguntarte directamente qué aportó la sociedad hispánica al desarrollo de este mundo occidental, de este mundo romano, del que al cabo formó parte.
Pues fíjate, por ejemplo, en términos de religión, Teodosio, que es un emperador que nació en Coca, en Segovia, fue el que hizo un edicto por el cual la religión cristiana era la única admitida en todo el imperio y, por lo tanto, es la que luego hemos heredado. Y aparte, siendo Teodosio emperador, le encargó al Papa de Roma de entonces, que era San Dámaso, que casualmente era un señor de Galicia, le encargó una Biblia única para toda la cristiandad. Y San Dámaso le encargó a su vez a San Jerónimo que tradujera los libros que San Dámaso y el concilio decidieron que eran los buenos, que se tradujeran al latín para que todos las iglesias del imperio, de la ecumene, leyeran los mismos evangelios y la misma palabra de Dios. O sea que solo con ese detalle, fíjate, la aportación de los hispanos a lo que es nuestra civilización. Pero vamos, podríamos estar hablando días.
Antes de Roma había en España una raza autóctona, los iberos. Sabemos que eran bastante desarrollados, que tenían economía, dioses, arte y una lengua propia. ¿Qué podríamos aprender de ellos?
Pues de los íberos tenemos que aprender muchísimo. De hecho, es que de nuestro pasado, que es un poco lo que una de las tesis que planteo en el libro, tenemos que aprender mucho, porque es que nuestro patrimonio está prácticamente sin excavar y en toda España. O sea, se habla mucho, los políticos hablan mucho de la España vaciada, pero España está llena de tesoros, está llena de ciudades y de villas romanas y de íberas y todo lo demás que están sin excavar, porque no hay recursos para eso, y sí lo hay para excavar otras cosas que en vez de enriquecernos nos dividen, ¿no? Y aparte de eso, de los íberos es que podríamos aprender, fíjate, los íberos eran un pueblo tan guerrero que en el siglo VI antes de Cristo ya combatían como mercenarios en el otro lado del mundo, en Grecia, con los espartanos, por ejemplo.
¿En serio?
O sea que...
Eso no lo sabía en absoluto.
Sí, sí, sí.
Iban de mercenarios.
Sí, era su costumbre, iban como en cuadrilla, o sea, igual que ahora hay cuadrillas que, bueno, ahora no, pero hace no muchos años había cuadrillas por los pueblos, oiga, necesita usted que le reformemos la casa o no sé qué, la hagamos tal, pues iban cuadrillas como buscando, ¿necesita usted una guerra o que ataquemos a alguien? Y un poco era así, entonces, pero lo que quiero decir es, siempre en tono de entretenernos, ¿no? Y no de academia, lo que quiero dar a conocer es que nuestro pasado es increíblemente rico y no nos lo han enseñado, nos lo han hurtado, ¿sabes? Nosotros, yo cuando era pequeño, por ejemplo, jugaba, como toda la gente de mi generación, pues con indios y vaqueros y el fuerte Comanche y todo eso, y pensaba que la conquista del oeste americano y las películas western y tal eran pues como el culmen de la civilización, cuando realmente la conquista del oeste, la buena, fue cuando los romanos vinieron a Hispania, que nosotros éramos la tierra más al oeste que había en el mundo, era el fin del mundo, vamos, el finisterre.
Sí, efectivamente, efectivamente. ¿A ellos qué les sorprendió de lo que se encontraron aquí?
Pues les sorprendió todo. Quiero decir, nosotros éramos una tierra mágica en la que originalmente en los libros anteriores, pues era donde habían luchado los titanes con los dioses. El mar Atlántico se llama así por el titán Atlas. Es donde tuvieron lugar dos de los trabajos de Hércules. Cuando robó los bueyes de Gerión, Gerión era un rey de Tartesos, es un reino, el primer reino español, por decirlo de algún modo, y las manzanas de las Hespérides también es otro trabajo de Hércules que tiene lugar aquí, las islas de los afortunados, las Canarias, para que nos entendamos, se supone que era donde se ubicaba el paraíso terrenal. O sea, nosotros éramos un sitio legendario. En el norte, por ejemplo, había un río que se llama Leto, que es el, se llama igual que uno de los ríos del inframundo, que cuando lo cruzabas perdías la memoria. O sea, éramos un lugar que luego, conforme lo fueron caminando, se dieron cuenta que era más interesante todavía, que era un lugar donde había muchísimo oro, donde había muchísima pesca, trigo, vino bueno, olivos. Nosotros entonces ya éramos el principal exportador de aceite del mundo, fíjate, que te hablo hace un rato.
Sí. Hace 3.000 años en España ya había una ciudad conocida, relativamente desarrollada, la que se situaba en Cádiz. Lo sorprendente es que apenas tenemos datos históricos con los que trazar una línea temporal hasta aquella época y queda muy poco de los fenicios o de sociedades prefenicias. ¿Por qué nos queda tan poco?
Pues porque no se han preocupado de enseñar, o sea, lo que te decía antes, yo jugaba a los vaqueros y a los indios y no jugaba a los romanos y a los íberos, que hubiera sido lo lógico. Entonces, ¿por qué nos han robado siempre y nos siguen robando nuestra historia? Mi hija, que está en primero de bachillerato, el año pasado, en Historia de España, tenía 6 temas hablando de los musulmanes en España y uno de toda la antigüedad, de los fenicios, de los griegos y de los romanos, un solo tema. Entonces, y realmente somos romanos en muchas cosas, en nuestro derecho, y fíjate, Cádiz, por ejemplo, que dices, Cádiz se fundó en la época de la Guerra de Troya, se fundó 300 y pico años antes de que se fundara Roma. Si Cádiz estuviera en Inglaterra, si Cádiz fuera Cádiz, todos conoceríamos Cádiz, habría millones de series sobre Cádiz, estaría súper excavada, habría museos impresionantes, y oye, el Museo de Cádiz está muy bien, y Cádiz es perfecto, pero sabríamos mucho más. Ahora, quiero decir, vamos a Cádiz porque es un sitio estupendo para estar y porque las playas y porque el vino y por lo que quieras, pero el patrimonio que tendríamos, tenemos la ciudad más antigua de Occidente y no le hacemos ni caso.
Verdaderamente es apasionante. Si tuvieras que hacer una radiografía del hombre actual, en virtud de los, digamos, los perfiles que has ido contactando para hacer este libro, Estamos locos estos romanos, ¿qué subrayarías de lo que nos ha quedado de la herencia del pasado y que te vuelves a encontrar en las noticias?
Pues fíjate, por ejemplo, esta semana pasada el presidente que sufrimos decretó 6 meses de estado de alarma y decretó que durante 6 meses no le iba a dar explicaciones al Parlamento, al Congreso, sobre lo que ocurriera. Uh-huh. Y precisamente en Roma, en la Roma democrática anterior al Imperio, había una magistratura que se llamaba la dictadura, que era dictadura, es así, y que era tan excepcional que precisamente duraba 6 meses como máximo. Entonces, fíjate tú qué casualidad, o sea, que es que la historia tiene una cierta tendencia a repetirse, ¿no? O sea, este señor
ha dicho,
y aparte ya estamos viendo para qué era el estado de alarma, ¿no? O sea, para el Ministerio de la Verdad, para investigar al rey, o sea, no... Bueno, para sus cositas.
O sea que se va repitiendo la historia. Bueno, pues
yo
el libro se
sí.
llama Estamos locos estos romanos. No solo es una forma de aprender de una forma, como dice Paco Álvarez, no académica, pero fundamentada en los datos académicos, sino de divertirse muchísimo. Paco tiene esta capacidad de divulgación y con él es fácil recobrar la propia identidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que
muchísimas
nos visites más a menudo.
Pues eso espero. Siempre que queráis, ya sabéis, estamos aquí mismo, al lado. Yo os escucho.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, Paco.
Un abrazo a todos. Adiós.